SER Podcast.
Natalia Menéndez y Aitana Sánchez Gijón, las bodas siempre son para tenerles miedo. Bienvenidas a La Hora Extra.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
¿Qué sentís cuando os invitan a una boda? ¿Hay ilusión? ¿Da pereza? ¿Es un compromiso?
Yo pienso, pobrecitos, con lo felices que son ahora.
No saben lo que les espera, ¿no?
Sí.
Yo no sé qué pensar. Pero cuando veo una boda, a mí me gusta ver el amor. Entonces, si veo una boda donde las personas están enamoradas, pues lo celebro muchísimo.
Mantenemos la fe, vale.
Sí.
Las bodas siempre son para tenerles miedo, es lo que dice Raimunda, interpretada por Aitana casi al comienzo de Malquerida, adaptación de la obra de Jacinto Benavente, que firman Juan Carlos Rubio y Natalia, que además dirige, estreno el 13 de marzo en el Teatro Español, aunque ya hemos podido disfrutarla en el Centro Cultural Paco Rabal, en Madrid. ¿Qué sensaciones tenéis a pocos días del estreno y cuándo trasladáis todo ese decorado al Español?
Pues estamos todavía, nos sentimos muy en capilla los actores, por lo menos, o sea, el trabajo está hecho, llevamos trabajando además con comodidad y con disfrute casi 2 meses, no siento que lleguemos justos como otras veces que sí he sentido que, oh Dios mío, esto no está para estrenar. Yo creo que sí, que estamos para estrenar, pero esas primeras reacciones, ese primer público que viene, esos ojos nuevos, son por un lado muy necesarios y muy excitantes, pero por otro lado a mí me entra un nervio que tengo un revoltijo en las tripas que no te puedo explicar.
La directora, ¿estáis para estrenar?
Sí, estamos para estrenar, claro que sí, pero al tiempo como no quiero desprenderme tan rápido, porque ahora es cuando me entran los abismos de la soledad, pienso en todo lo que me queda por hacer hasta el viernes 13, con lo cual tengo un listado bastante interesante.
Feliz 8 de marzo a las 2, un día para celebrar, para reivindicar. También ha sido un año, 2 meses llevamos, bastante trágico en España, sí, en cuanto a feminicidios y violencias machistas. ¿Cómo llegamos a este 8M, vosotras que sois mujeres creadoras, libres, independientes?
Bueno, yo celebrando lo conseguido, pero también con la alarma muy encendida, visto no solo lo que pasa en nuestro país, sino en el mundo entero, como estas corrientes reaccionarias que están haciendo que retrocedamos en general en derechos en muchos lugares y otros que en realidad no los han tenido nunca, ¿no? Pienso en las mujeres de Afganistán, pienso en las mujeres de Irán. Bueno, en fin, creo que no hay que dar por sentado ningún logro, ninguna conquista, y hay que defenderlas con uñas y dientes siempre. Yo me siento como una trapecista sin red, entonces siento que realmente el equilibrio es muy frágil y que hay que estar muy, concuerdo con Aitana, hay que estar muy, muy al tanto. Y hay que cuidar mucho, mucho a la mujer, mucho. Siento que se han logrado cosas, pero de sentido común. No hemos logrado mucho más allá. Y ya las de sentido común están a punto de estar en ese equilibrio, desequilibrio. Creo que no hay que dar nada por sentado.
Qué importante también la labor de la producción en las artes escénicas y de las mujeres productoras, que es menos visible o menos reconocida, ¿no? Aquí la productora es Mónica Regueiro. ¿Cómo se ha gestado esta constelación de mujeres?
Pues la verdad que le ofrecimos Juan Carlos y yo a participar. Al principio ella no estaba sola, pero por cuestiones de otro orden, de pronto se vio asumiendo sola esta producción. Me decía, la primera vez que sola y 8 personajes, ¿no? Y le decía, lo mejor, un clásico, Benavente, Aitana, un elenco formidable, unos creadores fantásticos, lo mejor, así, a lo grande, hay que hacerlo a lo grande. Y ha tenido las narices y creo que tiene, sobre todo creo que se conmueve, que el teatro realmente le toca, que no es una panadera de esas que hace panes industriales. Ella hace un pan artesanal.
Dices que precisamente por el centenario del Nobel de Literatura de Benavente estuviste releyendo, revisitando algunas de sus obras, descubriendo nuevas cosas. ¿Qué descubriste en general de su literatura y en particular qué te conmovió de La Malquerida?
Sí, bueno, descubrí un premio Nobel, que no es una casualidad, me refiero que descubrí a alguien con una capacidad, un don de la palabra, unas sabidurías como hilar, luego una fantasía, porque está abrazando el simbolismo, saliendo de una etapa de final del 19, etcétera, ¿no? Entonces, las obras de teatro cortas son muy divertidas, tienen, pero hay que revisitarlas todas, pero tienen mucha gracia y tienen algo que me parece que sería muy interesante para cine, para cualquier, no sé, a mí me despertaba un montón de cosas, pero claro, yo Malquerida la había visto. Probablemente la había leído en el cole, de eso no me acordaba, pero sí la había visto. A mí eso sí, me marcó profundamente, la vi dos veces.
Nuestro montaje, lo viste dos veces, sí. Eso no lo sabía.
Dos veces, sí, porque entonces en el español entrabas con el carnet de la RESAD y podías ver cuántas veces quisieras las obras, ¿no? No, por suerte. Y entonces me acuerdo que yo la vi además cambiando de lugar para verlo mejor. Y a mí me tocó profundamente. No sabía qué era lo que me tocaba. Pero ahora, ya de mayor, sí que he sentido ese pulso de la tragedia, de la raíz, de lo innombrable, de las pasiones que son tan primarias, tan desbocadas, que tal vez haya que hablar de ellas no tanto para alabarlas, sino para mostrarlas, para ponerlas sobre la mesa y tal vez reflexionar sobre ellas y ver qué pasa cuando sucede esto, ¿no? Pero me gusta que no se dogmatice o que tampoco se quiera como decir esto está muy mal. No, se pone sobre la mesa y ustedes verán lo que hacen con ello, ¿no? Y eso, me gustaban los personajes, me gustaban los viajes iniciáticos hacia la luz, hacia la oscuridad que hay en diferentes momentos. Bueno, hay muchísimos temas. Y lo rural yo no lo había abrazado. Y sí que he tenido casa en el campo, sí que cuando estuve en Almagro, sí que pude entender la tierra y asombrarme con la maravilla de la naturaleza, que no sea el mar, porque yo era de mar, ¿no? Entonces, de pronto esa ruralidad me inquieta, me atrae, me seduce muchísimo, ¿no?
Cuando Aitana dice nuestro montaje, para quien no lo sepa, es que una muy jovencita, casi una niña, Aitana, de 19 años tenías, ¿no?
Sí.
Interpretaste a Acacia, la hija, en Una Malquerida de Miguel Narros. Casi 40 años después, ¿qué relectura has hecho con toda la experiencia vital y profesional que acumulas?
Bueno, ya el hecho de pasar de ser la hija a ser la madre es como la vida misma, ¿no? Es el ciclo de vida, se cierra un círculo. Yo, claro, tenía 19 años, era el segundo montaje que hacía en mi vida de teatro. Estaba completamente acogotada y por ese pedazo de reparto. Miguel hizo una versión mucho más pegada al texto original, aunque hizo su versión, pero el montaje duraba como 2 horas y media. El nuestro va como un tiro, dura 1:20, es un petardo. O sea, es que no te da tiempo ni a respirar realmente, porque te mete como en un río de lava y ahí vas con esa ola de lava. El montaje de Miguel respetaba más esos tempos más del costumbrismo de Benavente, que yo creo que en este caso ha sido un gran acierto por parte de Natalia y de Juan Carlos, limpiar, dejarlo más en el hueso, dejarlo más en la esencia trágica, dejar más de lado el drama o el posible melodrama, que es una línea muy delicada y muy fina, y no tener miedo a ir a la tragedia, a lo grande, ¿no? El montaje de Miguel era fabuloso, teníamos hasta un caballo en escena, fíjate. Pero éramos como 20 de reparto, y aquí somos 8, o sea que se ha hecho una labor también de comprimir todo. Y de hacer el viaje emocional de una manera muy pura y muy intensa.
Malquerida es una historia de amor, de celos, de poder, de ambición, de deseo, de violencia. Resumiendo mucho, Raimunda, después de enviudar, se casa con Esteban, tiene una hija de un anterior matrimonio, Acacia, que va a casarse con Faustino. Faustino es asesinado y culpan a Norberto, sobrino de Raimunda y primer pretendiente de Acacia. A priori, un culebrón. Ya sabemos lo que habéis eliminado, más o menos lo que has eliminado. ¿En qué has puesto el acento en esta versión de 1:20?
Sí, hemos puesto, Juan Carlos y yo, el acento en eso, en ir a la tragedia, sacar el costumbrismo, elevar la poesía, porque creo que hay momentos muy poéticos de la obra, o sea, devolverle la belleza, ¿no? O sea, sacarle un poco más de brillo a la belleza sin esconder el humor que tiene, y afinar un poco los personajes, que Faustino no fuera una aparición que desaparece inmediatamente, sino que casi en el patio de butacas te enamores del novio, ¿no? Mm. Pobrecito mío. Y bueno, y así los personajes, creo que por ahí hemos ido.
Si no entran aquí unos pantalones a poner orden, a pedir limosna andaríamos mi hija y yo a estas horas, dice Raimunda, a pesar de que es una obra muy coral, 8 intérpretes, con más hombres que mujeres en el elenco. ¿Es esta una obra de mujeres? ¿Llevan ellas los pantalones a pesar de
sin
la dependencia
duda
económica de los hombres? Raimunda, su hija, Juliana.
Sí, también hay un hombre que está reclamando sus pantalones, que es el rubio, que dice, yo lo que quiero es mando, mucho mando. pero quien tiene el mando sin duda es Raimunda y su mano derecha, que es la Juliana, ¿no? Yo creo que hay una relación que puede recordar también bastante a esa Poncia y a esa Bernarda, de la casa de Bernarda Alba, por supuesto, esa complicidad tejida a lo largo de una vida entera en la que evidentemente el escalafón ama criada es clarísimo y una criada está siempre a las órdenes de su señora, pero esa confianza, esa Juliana que dice la verdad, que es la única que se atreve a hablarle de tú a tú a Raimunda y a la niña y a cantar las verdades, ¿no? Y Raimunda lo dice, ¿no? Cuando hay un momento en que Esteban le dice, anda, entra para casa. Dice, no eres tú quien para mandar en mi voluntad que yo entro y salgo de mi propia casa cuando quiero. Faltaría más, ¿no? Sí, porque además Esteban es un poco como, tiene un punto pusilánime por momentos, luego pues no, se pone como el hombre de la casa, pero tú te das cuenta de que quien tiene la vara es ella.
Para una vez que una mata a un perro la llaman mataperros, dice Juliana, es muy cómica esa relación, además muy cortante, ¿no? Muy frenética entre ama y la criada. ¿Cómo acentuáis el humor para una cosa que al final es tan dramática, tan trágica?
Con la capacidad de las actrices y que entiendan que algo que puedes sugerir, yo propongo algo, pero ellas lo elevan a mucho más alto, claro. Hay que compartir los momentos de creación con personas que estén capacitadas.
Bueno, yo creo que también ha sido muy importante y lo teníamos muy claro que la función a partir de un momento entra en una escalada tan brutal de dolor y de emociones desbordadas que esa primera parte de la función, ese primer acto era muy importante. Bueno, Benavente es que lo ha escrito así también, o sea, estamos siendo fieles a la propuesta de Benavente, que esos momentos más ligeros y de humor había que jugarlos con gusto porque luego ya vendrán los llantos.
Madre no hay más que una, pero madres hay muchas también, y Aitana, se lo decía, es nuestra mother por excelencia, porque la última vez que hablamos interpretabas a la madre de Florian Seller, dirigida por Fischer. ¿Cómo es esta Raimunda y qué tiene en común con esa otra madre?
Mira, esto no lo había pensado. ¿Qué tiene en común con esta madre? Yo creo que no mucho. La verdad que no mucho. Al contrario, yo creo que ella es una mujer que, como bien has explicado, enviuda en un momento determinado, es cosa que se cuenta en nuestra función, no se ve, pero se cuenta, y que se enamora perdidamente de este hombre y se casa con él, teniendo ya una hija de ese matrimonio anterior, y es una mujer que vive ese amor. Bueno, ahora que lo pienso, claro que tiene que ver. Claro que sí. Tiene que ver, porque claro, en realidad son amores un poco sostenidos sobre una ficción, ¿no? O sea, sí, es querer por voluntad creerte que estás en una historia de amor ideal, pero en el fondo no lo es en absoluto, ¿no? Lo que pasa es que la madre de Florian Zeller ya está en esa decepción. Cuando empieza la función, está ya hastiada, reventada, no puede más y está escupiendo sapos y culebras por la boca. Y sin embargo, lo que hace el espectador en Malquerida, que le hemos quitado el artículo, le han quitado el artículo la directora y Juan Carlos, es que el espectador va descubriendo, va viviendo esa verdad que se va revelando a medida que la descubre Raimunda.
Es una obra también que aborda también la maternidad, ¿no? Porque algo que me llamó mucho la atención, claro, es entendible, no hay nada peor que te quiten a un hijo, que te maten a un hijo, pero cuando asesinan a Faustino, lo primero que piensa Raimunda es esa madre a la que le han matado un hijo, esa madre, ¿no? Tiene mucho peso el poder de la maternidad aquí.
Sí, la tiene porque además nos recuerda a las tragedias griegas, ¿no? Ahí de pronto está Hécuba, ahí estamos reviviendo todas esas madres, ¿no? Que...
La sangre y los lazos familiares aprietan, aunque uno se resista. ¿Qué nos dice este texto sobre las familias, los lazos familiares y sus secretos?
Bueno, sin duda, yo creo que ahí está. La familia es el refugio y el infierno, ¿no? Todo al mismo tiempo. Los secretos de familia son algo que nos persigue, ¿no? A todos, que nos condiciona la vida, incluso de manera inconsciente, también se heredan traumas o experiencias pasadas, por generaciones pasadas. Yo sí que creo en ese hilo que nos une con generaciones, no solamente con nuestros padres, también con nuestros abuelos, y como que vamos heredando. Y a veces es necesario también romper ese hilo que puede suponer también una carga y crearte mucha infelicidad, ¿no? Y creo que, bueno, por eso también existe el psicoanálisis o la psicoterapia, ¿no? Para revisar esos vínculos y poder sanarlos de alguna manera, ¿no?
Buscar un poco la independencia y la felicidad propia, aunque estemos atados a familias o a personas que nos estorban, Natalia.
Me encanta que me lo digas. Es que el estorbo me parece que es un gran tema de esta obra. Podemos estorbar, nos estorban personas. Y yo añadiría a todo lo que ha dicho Aitana los silencios, ¿no? Los silencios familiares. No, esto no lo digo, esto no se habla, de esto no, calla, te cuento. Esos silencios que hacen mucho daño y que a veces también la palabra puede hacerlo, ¿no? Depende de hacia dónde va cuando hablamos o hacia dónde van los tratos. Pero sí, el estorbar es una cosa que me parece que en las familias sucede mucho.
También se habla de la honra en la familia. ¿Qué valor o qué significado tiene hoy la honra?
Es la dignidad.
Exacto, sí.
Es la misma. O sea, ahora mismo honra es dignidad. Si te quitan la dignidad porque te violan o porque abusan de ti, ¿no? A esa se refiere.
O porque te humillan o porque te maltratan, sí.
Decías que nunca habías explorado este tipo de rural. Quizá tenemos una visión distinta desde las urbes, pero es verdad que aquí profundiza en el rural y aunque la obra esté escrita hace 100 años, creo que también puede ser muy contemporánea. Porque recuerdo que hablábamos hace poco con Yayo Cáceres, el dramaturgo, y nos decía, en zonas rurales de la Argentina, de donde él viene, todavía hay muchas familias que resuelven sus cuitas, sus conflictos, sus disputas con sangre, con una puñalada o con un escopetazo. En fin, Puerto Urraco ha sido hace 30 años. ¿Cómo de contemporáneo es este microclima rural que se crea de familias enfrentadas, el pueblo armado unos contra otros, esa tensión? ¿Es un thriller?
Sí. Es como un western también,
total,
¿no?
Total.
La función.
Yo muchas veces lo digo, ¿verdad? Lo del western.
Pero muy español.
Sí, sí. Claro, claro, claro. Pero, el tomarse la justicia por su mano es algo muy animal, muy primario. Entonces, tenemos que tener un poco de conciencia de ser civilizados. Pero a veces es muy difícil ser civilizado. No ya en el campo, lo podemos ver en los barrios, cuánta gente ha pegado puñaladas probablemente esta semana, ¿no? Para ajustar cuentas. Todo eso, esa especie de eso, de esa cosa primaria, ese pulso primario de tomarte la justicia por tu mano, es que está clarísimo. Y eso es algo que va a suceder, que sucederá por desgracia y que está sucediendo. Y yo abogo por la civilización, por ser consciente de que eso no, tú no puedes tomarte la justicia por tu mano por mucho daño que te hayan hecho. Tienes que intentar buscar canales más civilizados. Para eso somos humanos.
Claro, no creo que no hago un spoiler si digo que es que la justicia deja, por lo menos en un principio, libre a Norberto y nadie lo puede entender, y entonces en este mundo no hay más justicia que la que cada uno toma por su mano, dice Eusebio, del barrio y de lo micro también a este mundo global, ¿no? Donde cualquiera parece que puede saltarse la ley y tomar la justicia por su cuenta, porque además tú eres muy sensible a esta situación, porque recuerdo que cuando eras directora artística del Español terminabas todas las ruedas de prensa recitando un poema pacifista.
Sí.
Y las cosas no han ido a mejor.
No, han ido a peor. De cuando estaba ahí. Ahora mismo no me quedarían poemas para decir. Uh-huh. Habría que escribirlos, ¿no? Y creo que tenemos que seguir. Debemos seguir escribiendo poemas de paz. Y de porque no se trata de ponerlos a parir. No se trata de usar la violencia a un hecho violento. Te puedes indignar, porque los pacifistas no somos tontos, pero debemos seguir en el pacifismo. Y creo que hay mucha más gente pacifista que violenta. ¿Que podemos tener momentos violentos? Claro que sí, todo el mundo, ¿no? Todo el mundo. Pero yo abogo por la civilización, en el mejor de los sentidos, y creo que debemos seguir escribiendo, seguir cantando, seguir mostrando cosas que nos chocan y que no deben seguir así. Pero lo puedes hacer desde un comportamiento violento, con lo cual no se arregla nada. Para mí no se arregla nada. O poniendo las cosas claras de que lo que tú quieres es la paz.
Dice Acacia, los que no tenemos culpa ninguna hemos de pagar por los que tienen tanta. ¿Se sigue culpando al más débil y sobre todo a las mujeres de todo lo que pasa?
A veces se dicen cosas que no se piensan, o que no se sienten, o que sirven para que la conciencia se quede más tranquila en esta obra. De hecho, Raimunda dice cosas como esa de los pantalones, que a lo mejor está tapando otra cosa.
Pero... Sí, pero de todas maneras creo que en efecto sí. Lo que pasa es que no podemos entrar mucho a por qué dice la que hacía esto, ¿no? Para no desvelar cosas, pero yo creo que sí, que... Es que no podemos hablar de esto, lo siento. No, es un tema que me encantaría abrir este melón, pero no podemos.
Pero es verdad, pero podemos dejar así como pequeñas, ¿no? Luciérnagas, que Raimunda a veces... no sabe comportarse con su hija.
Sí. Sí, sí, sí. Raimunda, en esto del estorbo que decías antes, hay momentos en que a Raimunda le estorba a su hija. Yo me imagino a una mujer eso que ha tenido una maternidad con un primer matrimonio de esto, pues como pues eso, como históricamente se han casado las mujeres y los hombres, ¿no? Pues porque había que casarse y te pretendía no sé quién y bueno, era de buena familia, pues
las casaban, ¿no? Y tenía sus hijos, porque tenías que tener hijos, pero yo creo que Raimunda, de repente, cuando se enamora de este hombre, este segundo marido, es cuando descubre realmente lo que es probablemente el sexo, el amor, o sea, y esta hija, claro, es, por supuesto que la ama, la adora, es su hija, pero hay un punto también en que, uf, yo empezaría casi de cero con este hombre otra vez todo, ¿no? Las relaciones a veces, aunque hay amor, también son complejas, y hay amor, pero puede haber estorbo al mismo tiempo.
Claro, habla de deseo carnal, de pasiones que se convierten en obsesiones.
Sí.
No pasa nada si a una madre le estorba a una hija, o a una hija le estorba a una madre. ¿O es un tabú?
Bueno, no pasa nada, pasa, claro que pasa. Pasan muchas cosas. Lo que pasa es que normalmente, pues eso, o las escondemos, o las silenciamos, o se convierten en relaciones dañadas, ¿no? Entonces, hay que sacar los trapos a la luz, ¿no? Como dice Raimunda en un momento dado, que le dice a Esteban, que no se vea el humo aunque arda la casa, le dice Raimunda a Esteban, ¿no? Y dices, wow, ¿no? O sea, vamos a esconder la vergüenza que ha caído sobre esta casa, ¿no? Silencio, de esto no se habla, ¿no? Entonces es un poco también Bernarda, Raimunda, por momentos.
Para odiar mucho tiene que haber un querer muy grande. Al final el amor y el odio, todas las pasiones humanas se acaban abrazando.
No siempre, pero sí que hay una energía que se parece. Es muy cercana. Son pasiones, en definitiva. Tanto el odio como el amor son grandes pasiones y están en una energía que se puede parecer. Entonces,
sí, porque hay un vínculo.
Exacto.
En cualquier caso es el vínculo. En la indiferencia ya no hay vínculo. Pero tanto en el odio como en el amor, aunque están en extremos opuestos, son como dos anillas que están unidas, ¿no?
¿Cómo es la puesta en escena tan realista y minimalista, y qué lugar ocupa la música y esos sonidos de la naturaleza, de lo rural?
Sí, pues bueno, lo acabas de decir, es un realismo poético mezclado un poco con simbolismo. Es verdad que es muy sencillo, o pretendidamente sencillo, y los sonidos queríamos hacer con Mariano Marín que el coro trágico lo hiciera, en este caso, las piedras. Porque dice una frase Raimunda, dice, hasta las piedras hablan, ¿no? Y ahí se me despertó el decir, ostras, sí, las piedras hablan en el río, hablan en muchas partes las piedras, ¿no? Y por qué no hacerlas hablar, ¿no? Como si estuviera hablando cada vez que sucede algo que se dice en el pueblo, aparecen las piedras. Pero también aparece un chelo que es una belleza, entrecortado, porque la conciencia no va en línea recta. Entonces, es ese camino atravesado de silencios que le pasa a Raimunda, por ejemplo, y que necesita sus silencios porque no va en línea recta, necesita encontrar, buscar. Es como si estuviera haciendo un puzzle.
Aitana, todos somos apolíticos. Vuelves con Pedro Almodóvar después de Madres Paralelas. ¿Cómo ha sido ese reencuentro en Amarga Navidad?
Fantástico. Fantástico, y un reto mucho mayor que en Madres Paralelas. La verdad es que comparada con la otra, para mí, Madres fue un paseo, porque lo que Pedro nos pedía, sobre todo en el último tramo de la película, que tenemos Leonardo Esbaraglia y yo una escena muy importante, pues lo que nos pedía era como ser la voz de la tesis de la película, o sea, tesis, por llamarlo de algún modo, digamos, lo que explica, dónde está lo que Pedro quiere contar, está en ese final, y la responsabilidad pues recae en Leonardo y en mí en ese caso, ¿no? Entonces, bueno, y era como una obra de teatro, volvemos al teatro. Nos pasamos 4 días rodando una sola escena que dura casi como 15 minutos. Entonces, tiene algo pretendidamente teatral, y de hecho Pedro es de los pocos directores de cine que conozco que van constantemente al teatro y que ama profundamente el teatro, y su cine lo refleja, lo ha reflejado muchas veces, ¿no?
Sin hacer spoilers, pero es una escena en la que te enfrentas a un director.
Sí.
¿Qué tal te llevas con los directores en general y con Natalia en particular?
Natalia fatal.
Ya me imaginaba.
Espantoso.
Se nota la tensión.
Tremendo.
¿Tenéis capacidad de debatir, de confrontar ideas? ¿Cómo ha sido el trabajo juntas?
Muy suave, muy bueno, muy fácil, muy cómplice. La verdad que una gozada. O sea, yo siento que hemos estado en la misma sintonía desde el minuto menos uno. O sea, desde que nos sentamos la primera vez a hablar de la posibilidad de hacerlo juntas. Y así ha sido y está siendo.
Sí, 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 muy fácil. Sí. Parece una canción. Fácil.
El que quiera la del Soto tiene pena de la vida. Por quererla quien la quiere, le dicen la mal querida. Natalia Menéndez, Aitana Sánchez Gijón, gracias por
muchísimas
haber estado
gracias a ti.
Gracias.
Gracias. Gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.